venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, este programa se llama La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie, que se encuentran en este momento controlando las nuevas presentaciones que se avecinan.
Sí, señor.
Verificando los contratos principalmente.
Sí.
Y también los detalles de cada uno de esos viajes, que implican elección de hoteles,
logística,
color del tapizado de las habitaciones,
todos nuestros caprichos.
Sí, claro, todos los caprichos.
¿Sabes lo que pedí yo?
¿Qué otra cosa es un artista,
por supuesto,
sino una colección de caprichos?
Pedí una bata blanca de toalla.
Esa es fácil. Pedí
que estuviera en el hotel.
El tema es más mío.
Bueno.
De la Argentina hay batas blancas.
En el hotel.
Yo no me las pongo nunca porque sospecho que la usan.
Yo pido siempre pétalos de rosas que cubran la totalidad de la cama.
Ah, bueno, pero eso es para... ¿Qué necesita? Entonces, ¿perfumar algo?
Nada, no, son cosas de los artistas que yo quiero...
Claro. Claro.
Quiero eso.
Yo quiero una bata de toalla porque me quiero bañar. Lo primero
está
que...
muy bien. Bueno. Yo
al fin. Realidad,
lo que tengo es el capricho del rechazo. Cuando llego a una habitación, la rechazo. La primera, la rechazo
está muy bien.
Aunque sea muy buena. Esta habitación no está a la altura del artista que está hablando con usted.
Claro.
Está
perfecto. Y después le ofrecen una peor.
Claro.
Claro, le dan una peor.
Me van dando cada vez una peor. Eso sucede muchas veces en los bailongos juveniles, cuando, por ejemplo, salen cuatro muchachos con cuatro chicas y no se sabe... Le voy a contar una historia.
A ver, bueno, cuéntela.
Pero
bueno,
no se lo voy a contar.
¿Esto es verdad?
No es verdad. Pero puede darse el caso de alguien... cuatro muchachos que se van a reunir con cuatro chicas, pero no saben quién les toca.
Una cita ciega.
Es como si fuera cita a ciegas.
Pero de a cuatro.
De a cuatro.
Bueno.
Entonces llega la primera dama, la primera en llegar. Entonces uno de ellos...
Ya elige.
Es que es muy hermosa, muy... Sí, pero, ¿quién me asegura que no habrá otra mejor?
Claro.
Y que después yo me arrepienta...
Sí.
Por haber sido precipitado en la elección.
Sí, claro.
Así
claro.
Que a esta la voy a dejar pasar, dice el tipo.
Bueno.
Y llega la segunda y el tipo nota con alguna alarma, que es linda también, pero no tanto como la primera.
Uy.
Entonces yo, bueno, ahora voy a esperar. Total, me quedan dos chances.
Claro.
Bueno, aparece la tercera... Y al final se tiene que quedar con la última.
Viene el primo de...
Son todas muy lindas, muy... esto queda fuera de todo comentario.
Bueno, entonces...
¿Y entonces de qué se queja?
No, se queja el tipo de que...
Se queja de lleno.
Y
no,
siempre
¿de qué
uno
se queja?
Está esperando...
Pero escúcheme.
Siempre uno está esperando algo mejor.
Siempre.
Que no llega.
Pero le voy a decir una cosa.
Sí, cuidado porque
está
caminando una cornisa y yo miro desde la ventana, le quiero aclarar.
Aquí me tengo que poner el abogado del diablo.
Sí, qué raro.
Mucha elección, pero ellas son las que eligen.
Sí, esa es otra discusión.
Bueno, eso es otra. Bueno,
está claro.
Usted dije la más linda, capaz que la más linda no lo dije a usted.
Está claro las siguientes cosas.
Bueno.
Que las cuatro eran hermosas.
Bueno, esto estuvo muy
que,
bien.
Son las mujeres las que eligen. Que elegir a una persona por su belleza es una cosa que merece cuando menos 5 años de prisión.
Pero decir
todas,
que...
todas estas cosas están...
Bueno, ahora discúlpeme, la demagogia.
No puede... No,
la demagogia.
Ahora no se puede decir. Ahora no se puede decir.
Es el temor, simplemente.
Dijo que estábamos en una cornisa y terminamos de decorosamente.
La demagogia de decir que la mujer es la que elige...
Sí.
Implica
decorosamente
implica decir que el hombre no elige nunca a la mujer.
No puede.
Con lo cual es aún peor. Yo como mujer me siento despreciada si no me elige.
Bueno.
Que encima tengo que elegirlo
usted como
yo.
Como mujer merece todo mi respeto.
Exacto. Y sí, yo también.
Sí.
Y la dejo elegir
por
primero.
Por favor, muchachos.
Nosotros somos...
Bueno, dijo que estábamos en una cornisa.
A favor de todos los derechos de la mujer, incluso de usted.
No siga que es peor, ¿eh?
Dimos cátedra.
Sí, señor.
Era un peligro y dimos cátedra.
Yo le recomendaría salir de este pasillo tan angosto.
Bueno. ¿En qué sentido lo dice, señora?
Por favor, le pido. Si no podemos continuar con el programa.
Sí, ni siquiera lo hemos empezado.
No empezamos.
Claro. Tenemos
hay muchos
anuncios que hacer.
Los viernes, pero a las 9 de la noche, estamos en el Chacarerian Teatre.
Sí, así es.
Con La Venganza, ahí.
Con el trío Sin Nombre.
Con todos.
Espectacular.
Bien.
Bueno, ¿algo más?
Vamos a estar en el Helios pronto.
Atención Teatro Helios, vamos a estar en octubre.
En el Palomar, el 4.
En el Palomar, bueno, y hay más fechas que están en la página, ¿no?
Sí,
en
lavenganzaseraterrible.com, en la Feria del Libro de Almirante Brown, que creo que eso es el otro sábado.
Muy bien. Buenos modales en la mesa es uno de los temas que más veces se ha explicitado en el transcurso de esta cruzada en favor de la mujer argentina.
No, de todos. Los buenos modales son de todos, señor.
Hoy estamos, genérico. Si no viene Linari, hoy no viene.
Bueno, he recibido instrucciones de las más
altas autoridades. Ya sé quién se las dio.
Sí, bueno. Pero ya sea que te hayan invitado a una cena, o vayas a comer en un restaurante, hacer un repaso de tus modales en la mesa es una buena manera de prepararte. Está muy bien dicho, un repaso.
Un ensayo.
A ver, ¿qué hago
en
X circunstancias? Vamos a ver. Tener buenos modales puede dejar una gran impresión en los demás invitados y ayudará a que todos se sientan felices y cómodos mientras disfrutan de la comida. Y pues ahora es una visión optimista de la vida en general, diría
yo.
Dice, asegúrate de que tus manos estén limpias antes de empezar a morfar.
Fundamental.
Sí, fundamental.
Es algo que aprendimos mucho hace 2 años, cuando...
Bueno, al fin.
Claro,
no,
todo el mundo se lavaba las manos.
¿Cuántos años tiene usted?
Bueno,
la aprendió hace 2 años
bueno,
a lavarse
hace 2 años
manos.
A lavar las manos completamente.
Claro. Bueno. La de otro, no solamente la parte que sube.
Dicen que hay que cantar el himno nacional argentino.
Sí, con todas las no los veis sobre México y Quito y todos esos.
No, bueno.
Y a sus plantas rendido un león.
No, el feliz cumpleaños.
Ve al baño y frótate bien las mismas.
Sí, las manos.
Con agua y jabón antes de sentarte. Si le estás señalando buenos modales a un niño, justamente en ese momento en el baño mientras te lavas las manos, este es un buen momento para decirle cuánto tiempo se debe lavar las manos y cómo de fuerte se las tiene que frotar.
Sí, hay que frotar.
Dígaselo.
Hay que frotar muy fuerte y además, atención porque... en general, las personas tienen dedos cilíndricos, ¿verdad?
Sí, más vale.
¿Estamos de acuerdo?
En algunos casos cónicos, pero muy pocos. Claro. La punta es más finita de atrás.
¿A dónde va?
A ver
si lo puedo acompañar.
Por ahora
estoy un poco atemorizado.
Muchas personas cometen el error, el garrafal, de lavarse... la palma y la parte que corresponda al dedo de la palma.
Yo me lavo las palmas.
Y al revés, pero no los costados.
No separan los dedos.
No los costados.
Y entre dedo y dedo, que usted
claro.
No abre, Claro. Se junta una mugre y los microbios hacen allí su agosto.
Están todos ahí.
Por más que las manos parezcan limpias a la vista,
están sucias.
Están sucias.
La mano es una cosa
porque
sucia.
Hay microorganismos.
Sí. Bueno, ¿y cómo de fuerte se las tiene que frotar un niño?
Se tiene que quedar rosada.
Porque por ahí si la frota tan fuerte que se rompe un dedo el niño.
No, porque es, la naturaleza sabe, así que usted le dice todo lo fuerte que puedas.
La mano le tiene que quedar rosada.
Sí, bueno, no, bueno, sí.
Y sí. Y para limpiar el excipiente de tierra que queda bajo las uñas, ¿cuál es el mejor expediente?
Y siempre hay un palito, una cosita.
Antiguamente eran los escarbadientes.
O los mí son los escarbadientes y los boletos del ferrocarril de antes.
Sí. Esos eran buenos, los de cartón.
Lo que pasa es que el escarbadiente después no lo use con los dientes, porque se lleva todas las bacterias a la boca.
El escarbadiente debe ser usado una vez para un fin determinado y desechado.
¿Sabe que dentro de los buenos modales seguramente va a estar el tema del escarbadiente? Que ya le anticipo.
Es posible,
tiene
aunque
que
no
tapar
sea
con una mano
claro,
y con la otra.
Para evitar que vean detalles.
Bueno.
Porque lo que mata es el detalle. Si usted abre la boca y mete un escarbadiente y se ve todo.
Es, claro.
Como usted lo mete entre diente y diente.
Sí.
Lo que saca, lo que no saca.
No, bueno,
incluso
señor.
Usted mismo, al sacar el escarbadiente, observa
realmente
aquello que ha sacado. Fauces.
Este va a biscuit de hace dos días.
Eso no. Por eso lo que dice el señor está muy bien.
Se
hay que
tapa
hacer como una especie de biombo. Incluso, mientras tanto, usted puede ser expresivo con los ojos.
No, claro, por favor.
Seguir la conversación general con asentimientos, gestos de asombro, abriendo los ojos muy grandes, por ejemplo.
Yo creo que hay que hacerlo en privado. Si usted va a usar un escarbadiente,
yo creo que
seguir la conversación general en privado.
No, digo el escarbadiente. Ya el nombre escarbadiente me incomoda.
Palillos.
Palillos, sí.
Es que, pero se entiende.
¿Sabe
menos
cuál es el nombre técnico? Mondadientes.
Ah, mondadientes. Es mejor mondárselos que escarbárselos. Cualquier cosa.
No, porque vio que hay objetos tan, tan rústicos en su denominación que son nombrados por lo que hacen, como el paraguas,
el limpia parabrisas,
claro, el rompecabezas, bueno, eso es más metafórico, ¿no? Pero y el escarbadiente es parte de ese,
sí, es cierto, tiene razón,
núcleo.
El escarbadiente
que empobrece el lenguaje, se llama, mire, si
sí,
cada claro cosa se fuera así,
sí,
de verdad, tendría que tener un mejor nombre,
sería ese, tremendo
esa herramientita,
el rascador de espaldas y son los dedos.
Claro,
bueno, pon tu teléfono en modo silencioso. Me estaba lavando las manos.
Bueno, ya se las secó.
Pues ya se las lavó y ahora pone para que no suenen los...
A nadie le gustaría que un teléfono lo interrumpiera.
Sí, claro.
¿Por qué no? Antes de dirigirte a la mesa, pon tu teléfono en modo silencioso. Ya me lo dijiste.
Sí.
O modo vibración.
Sí, también.
Y guárdalo en el bolsillo de atrás.
No, no, el de atrás no.
Se va a sentar
porque
sobre
se sienta
el
arriba de...
Mejor se percibe la vibración.
No, bueno, no, pero desde cualquier lado.
Durante la mesa, durante la comida, se suspende por completo la atención
sí,
al celular.
Sí. Usted sabe que hay lugares donde se pasan una bandeja y tienen que dejar los celulares, ¿eh?
Sí, es un poco violento,
no,
eso, ¿eh?
Sí, bueno, sí, violento,
es un poco
después,
violento.
¿Quién te garantiza
que
los encargados de la mesa no te revisan el celular?
Bueno, no lo
y
sé.
Viene el tipo de volver los celulares y te mira fijamente a los ojos y te pregunta, ¿quién es esta?
No, no, pero, bueno, pero...
¿Quién es este hombre, señor?
Hoy por hoy no.
Pero ya no se puede vivir. Es que son todos vigilantes acá, uno tras otro.
Sí, es verdad. Dice, si recibes una llamada telefónica importante, pide permiso para ir al baño.
Sí.
Eso le agrego yo como un detalle.
Ah, sí.
Y contéstala. De esta manera no molestarás a los demás invitados.
Bueno, usted dice, por ejemplo, si ustedes...
Salvo que la llamada sea de uno de los invitados también.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa.
¿Usted sabe lo que hacen a veces los chicos jóvenes?
¿Nosotros?
Sí. ¿Se empiezan a mandar mensajes por el celular? Hablando de integrantes de la mesa.
Sí, por ejemplo, mirá la campera que tiene.
Bueno, pero...
Cualquier pincha le queda bien.
Sí.
Mirá qué rápido comió la milanesa fulano.
No la dejó ni caer en el plato. Eso es gracioso, porque sí, cuando te están diciendo algo,
sí, bueno,
vos lo ves. Sí. El tipo está desesperado. Sí.
Pero sí, es de una maldad.
Fulano se ve que hace dos días, que no se come una roja. Mira cómo está comiendo. Bien, trata de mantener el teléfono lejos de la mesa mientras come, no mientras habla. Puede ser una distracción. Bueno, basta con el teléfono.
Sí, basta, me tiene harto. Tírenlo a la basura.
Sí, dice basta, pero toda la mesa. Usted va a cualquier restaurante, están todos los teléfonos todos arriba de la mesa. Sí.
Sin contar con que al tocar el celular,
sí,
no se dan cuenta la cantidad de microbios,
sí, señor,
y reptiles y batracios están.
Usted está todo el día con eso. ¿Sabe?
Después agarra el pan con la mano,
claro,
lo sí, parte y se lo manja. Y mañana lo encuentran tirado ahí en la cama retorciéndose como un esfuerzo.
Agarran el celular, le sacan una foto a la comida y ponen en las redes sociales, hoy empanadas.
Sí, sí, eso, y ponen la foto. Creo que es el 72% de los mensajes son esos.
Sí.
Una foto de una empanada, sí, y abajo la aclaración textual.
Sí, sí.
Una empanada.
Una empanada. Hashtag pinto empanadas.
Sí.
Bueno, dice, coloca la servilleta en tu regazo.
Ah, sí,
claro.
El regazo es una palabra para la poesía, nada más.
Pero, no, también se utiliza, hay que, cuidado con la servilleta, porque usted la apoya, si es una cena de gala,
sí,
es probable que su pantalón sea muy sedoso también,
sí,
y la servilleta también.
A mí me gusta mucho el pantalón sedoso.
Bueno, y las dos cosas, la servilleta también, entonces se le desliza.
Ah, sí, si usted no se puede agachar a juntarlo otra vez.
No, pero ¿sabe lo que puede hacer?
No.
Sin que lo noten la
gente. Se hace lotario.
Lo levanta con los pies.
No, comprime los muslos un poquito, cierra las piernitas.
Sí.
Disculpe,
sí,
el diminutivo.
Claro.
Sí.
Y ahí, en esa bahía que se formó entre las piernas.
Sí, especialmente si uno es chueco.
Sí. Queda la
servilleta. La cierra. La cierra, como dos placas tectónicas que se juntan.
Y queda ahí, no se
y
cae.
Y entonces la sostiene un poco.
Ah, esto es para que no se le caiga.
Para
cae,
que no se le caiga.
Pero igual, si se le cayó, ¿qué hace?
Y si se le cayó,
¿se agacha a juntarla o llama al metre a vos en
no,
cuello,
la dice, tiene,
por favor, se me ha caído la servilleta?
No,
es mentira el servicio de porquería
no,
que
señor,
hay en esta taberna.
No,
la tiene que juntar,
no,
la levanta con un pie, la agarra.
La, si usted está descalzo, sí, porque a lo mejor sí, le apretaban los zapatos y se lo sacó,
sí, la agarra con el pie.
La agarra justa mejor,
sí,
entre los dos dedos del pie.
Y bueno, esa es una. Un secreto también.
Comedia es más difícil, estaba pensando.
Sí, comedia es más, mucho más difícil. Un secreto íntimo, estamos en una noche.
Sí, 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 por sí, favor. Sí,
pero somos aparte, gente grande,
bueno,
que hemos pasado por muchas
con
situaciones.
Sí.
Con y sin dignidad.
Bueno, por eso. En algunas cenas donde veo que la servilleta se me va a caer, se va a deslizar.
Sí.
Una puntita.
Mm.
Una puntita.
Sí.
La meto un poco dentro del pantalón o del cinturón, la engancho. Sí.
Y no está bien visto eso, meterla.
No, que no se note. No está
bien. No, pero yo he ido a restaurantes donde iba gente de la farándula.
Sí.
Ah, bueno, qué nivel.
La gente de la farándula.
Es muy fina, bueno, la gente de la farándula, es muy delicada.
No quiero decir el nombre del restaurante.
No.
Se ponían las servilletas con determinados platillos.
Se ponían en todas partes. La
en
gente
el cuello
de la farándula se pone la servilleta no, en la nuca a veces.
Empieza la noche en el cuello, sí, después no sabe.
En el cuello se ponían.
Sí, sí.
Para comer fideos y ese tipo de cosas.
Dice, la servilleta atrapará cualquier alimento que se caiga del tenedor. Desdobla la servilleta y colócala suavemente sobre tu regazo, alisándola para que quede plana, como si fueras a tocar el bandoneón. Puedes usar la servilleta mientras comes para limpiarte las manos o la boca cuando sea necesario.
Sí, claro.
No debe ser un movimiento muy ostentoso.
No, creo que es
agarrar la servilleta.
No, sin hacer refregarse. No.
Son así, pequeños golpecitos. Toque.
¿Golpecitos?
No, pero tampoco
que,
tan afectados.
Que lo debo decir, ¿para qué se limpió la boca?
Sí, sí.
Para ser así no se está limpiando nada.
Pero tampoco tan afectados. Esos golpecitos son de
parecen besitos de la.
No,
sí,
no,
y frunce un poco el ceño.
Sí.
No, es demasiado.
¿Oso? Bueno, la servilleta es lo primero que debes tocar cuando te sientas. Ay, pero... atención a aquellos que acostumbran a tocar otras cosas antes de la servilleta, incluso a sí mismos. Cuando se acomodan, veo que hay gente que no termina nunca de acomodarse en la silla.
Sí, sí.
Entonces corrige su posición, se sienta varias veces.
Yo sabe lo que hago, me saco la campera, sentado.
¿Cómo va a ir de campera?
Pero no se la sacó.
La campera que vengo de afuera, en vez de sacármela antes, como hace la gente normal, yo me siento y, después me la saco sentado.
Pero es un banquete de gala, ¿cómo
va a ser? Es una vergüenza. Bueno, es toda una vergüenza.
Qué vergüenza.
Se lo tiene que dar al señor del metro cuando
vergüenza
llegó.
Vergüenza es robar.
Señor. Sí, señor, en algunos casos. Bien.
Se que acá somos todos chorros.
Esto indicará, quiero decir... si tienes que levantarte de la mesa, no digamos para qué.
No, bueno, tienes que atender una
grande.
Una urgencia.
Puede ser una urgencia cualquiera, en fin.
Sí, sí, lo que sea.
Coloca la servilleta en la silla, no en la mesa.
Pero después
para que no te afane la silla.
No, para que interpreten, porque si usted la pone arriba de la mesa...
Y este se fue.
Dice, claro, ya terminó.
Claro, y bueno, muchas veces uno vuelve de donde fuere, y encuentra que hay otra persona sentada.
Sí, ya levantaron todo.
Y ya uno no sabe qué hacer. Ponele que uno va y tarda mucho.
Sí.
Puede ocurrir.
Sí, más vale. Un llamado telefónico tiene que hablar...
Larga distancia, ponele. Sí. Muy bien, usted vuelve, y claro, otra persona ya se sentó ahí, porque hizo migas con sus compañeros de mesa. Sí.
Y ya está.
Yo me voy en ese caso.
Y bueno,
pero bueno.
Pasan en las cenas del premio Martín Fierro.
Se empieza a cambiar.
Todos nos saludamos de una mesa a la otra, a las estrellas.
Sí. Sí.
Y usted vuelve a la mesa y está sentada Mirta Legrand ahí en
¿Y con qué silla? Cara le va a decir, levántese, señora, que esa silla está ocupada.
Bueno, Mirta, no se toca esa silla.
Bueno. Si sirves tu propia comida, sigue pasando los platos. Una vez que te haya servido lo que vas a comer, entregue el plato a la persona a tu derecha. ¿Y yo?
¿Cómo?
No entiendo.
¿Usted se sirve lo que va a comer usted y después se lo da al otro?
Porque se ve que lo van pasando. No estamos hablando, me parece, de una cena de gala.
No, familiar.
No, porque es uno mismo que está sirviendo. Sí. Claro. Si hay pan en la mesa, corta un poco de la barra de pan y ofrecéselo a la persona a tu izquierda antes de pasarlo.
Ah, mire.
¿Cómo ofrecéselo?
¿Gusta
el sodape de Marroco?
Igual les digo que el protocolo de la gente que es más educada no agarra el pan con la mano. Lo pincha con el tenedor.
No, señor, eso es total mala educación.
Lo pincha con el tenedor.
No, y es sacrílego también.
Bueno, que va a estar.
Tampoco agarra el pan entero y se lo empieza a comer sosteniéndolo con la mano.
Lo puede cortar en rodajas.
Lo puede cortar en pedacitos.
Sí.
Y se lo va comiendo así, como un conejito.
Bueno, sí, de a poco. En las cenas de gala, cada uno tiene sus panecillos. En un plato ad hoc.
Sí.
Claro.
Inclusive. Sí,
doc o trek.
No, señor. Inclusive he visto que las cenas de protocolo del G20, por ejemplo.
Claro, sí, bueno. Donald Trump, todo
ahí está todo. Sí,
ahí
bueno, Trump ya no está ahí, pero. Sí. Pero puede volver a estar.
Claro.
Cada uno tiene un mozo.
No me digas.
Hay un mozo por cada comensal.
En este restaurante nos ganamos para mosaico.
Sí, uno por persona es el mozo y
igual de coreografía no me gusta.
Bueno, pero es así.
No. Demasiada cantidad de mozos, no se puede hablar de nada. Estamos hablando del tema del gobierno.
Dice que no sabe con quién estoy saliendo.
Y el mozo
y se detiene ahí. En la mitad de la albóndiga.
Sí, bueno, pero...
Con la albóndiga en el aire, la deja ahí. Y entonces el tipo, mira, sí, termina. No, siga hablando usted.
No, ¿cómo le va a decir siga? Los mozos hacen un contrato de confidencialidad, no pueden decir
nada. Sí, pero igual a mí me da vergüenza.
Dicen que no pueden decir. Llegan a la casa, le dicen a la mujer, ¿a qué no sabe con quién anda Donald Trump?
Sí.
Dice, no me importa, dice la mujer.
Y claro,
mejor decime qué hace a las 5 de la mañana volviendo de una cena. Donald Trump.
Claro, Donald Trump.
Sí. Bueno, si hay pan en la mesa, ya se lo dije. No comas hasta que el anfitrión coma. Coma todo. O sea, espero que el anfitrión termine de comer.
Que arranque.
Y empiezo a comer.
No, que arranque el primer bocado.
Hasta que arranque.
Exacto.
Sí.
Después, si incluso se retrasa. el anfitrión, usted puede seguir adelante. No es necesario dejarse ganar por el anfitrión.
No es una carrera.
Si no hay anfitrión, bueno, mala cosa, ¿qué clase de
señor? Bueno, pero se pone todo de acuerdo, es decir, ¿arrancamos?
Arrancamos, a la una, a la dos y a las tres, chao. Espera a que el invitado de honor, bueno, si no hay invitado de honor...
Y bueno, ¿pero a dónde fue a comer usted?
No sé, pero esto son, me parece es bastante sombre todo.
Sí, ¿hasta ahora?
Bueno, empiece a comer nomás, incluso si está solo,
empiece.
Una vez que dé su primer bocado, chao.
Sí, ya arrancó todo.
Puedes comer todo lo que quieras. A algunas personas también les gusta dar las gracias o hacer un brindis antes de comer,
sí.
Por lo que es posible que también debas esperar a que terminen. Bueno, en Estados Unidos casi todas las familias dan las gracias, un acto religioso,
sí, señor.
Dan las gracias a la divinidad por la comida que van a ingerir.
Sí, está perfecto. Le
dice, señor,
sí.
Esta es una palabra dirigida al señor, sí, para agradecerle el morfe.
Sí, bueno,
que,
sí,
que vamos a las
tres. No sé si tal lunfardo. Usted, si no profesa la misma fe...
Claro, bueno, eso puede dar lugar a situaciones enojadas. Tenga mano, tallador.
No,
mi religión no vale.
No, usted tiene que hacer silencio y un silencio respetuoso.
O dice algo, alguna frase como diciendo que usted no es de la religión, pero no tiene nada en contra... Algo que dé a entender que es una convivencia pacífica.
No, pero bueno, ¿por qué tiene que aclarar tanto?
Usted diga esa palabra de puro tolerante que soy.
No, pero no aclare, no
pero
aclare.
Pero, por ejemplo, cuando hace la oración, usted dice, a vosotros.
No, pero ¿cómo a vosotros? ¿Cómo va a decir eso?
Sí, es como, para usted sí, para mí no.
No, bueno, pero algo así
no,
como...
O sea, usted, por ejemplo, el pavo de Acción de Gracias.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se hace el pavo. Y le ponen, vio que le ponen en las patas, le adornan las patas como con unas medias plateadas, así, con unos...
Ajá. Bueno.
Esas son las chicas que salen de adentro de una torta.
No, con papel metalizado.
Nunca he visto un pavo con medias caladas.
Pero, ¿usted no fue a una fiesta de Acción de Gracias de los Estados Unidos?
No, en realidad no.
Yo tampoco, pero lo vi.
Es inevitable verlo. Las películas americanas no tratan sobre otra cosa.
Bueno, por eso.
Sobre la fiesta del Día de Acción de Gracias.
Y ahí le dice, a mí es la única fiesta de esas que me gusta de las que hacen ellos.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
A mí esa me gusta.
Bueno, está bien.
Me gusta que
es mejor que Halloween, ¿no?
Sí, sí. Mucho mejor.
¿Qué diferencia hay? Porque yo
me y total, la diferencia. La diferencia es
Halloween es de
toda.
Terror. Halloween está dedicada
en Acción de Gracias que le parece.
Está dedicada a los personajes de terror, Halloween.
Bien. Dice, usa los utensilios de afuera hacia adentro.
Sí,
empieza por... que no lo entiendo. ¿Cómo de afuera para adentro?
Usted tiene tres tenedores y tres cuchillos.
¿Para qué quiero tres? Le digo al tipo, escúcheme, me puso dos tenedores de más.
No.
¿Qué hago con tres tenedores? Uno en cada mano y el otro, ¿qué hago?
Los va usando de a uno por vez, sí. Comenzando de los externos.
Claro.
De los de afuera hacia
adentro. Porque son, según la comida, distintos.
Exacto. Tres platos distintos le van
a dar. El pescado va con un tenedor distinto, por ahí después viene carne con otro tenedor distinto, postre.
¿Eso para qué? ¿Para que no se le muesque el gusto?
Es por etiqueta, no hay un porqué.
Claro, tiene razón.
En las cosas.
Es que estoy en la edad de los porqués.
Claro, sí, sí.
Bien, si no estás seguro de qué utensilio usar, una buena regla es empezar de afuera para adentro.
Sí. Bueno, y es lo que acaba de decir.
¿Qué se entiende por afuera?
Sí, lo más lejano al plato.
Ah, está muy bien.
Se va acercando al plato.
Muy bien dicho. A medida que comes diferentes platos, usarás diferentes cucharas o tenedores. Este es Rolón el que escribe. Los diferentes platos.
Sí, sí.
Bien. A su izquierda, los utensilios de afuera hacia adentro son el tenedor para ensalada.
¿Vio?
El tenedor para cenar y el tenedor para el postre.
¿Vio?
A tu derecha tendrás una cuchara sopera,
sí.
Luego una cucharita de té y finalmente un cuchillo. Cuchillo sirve tanto para un fregado como para un barrio.
La verdad que deja mucho que desear, porque sí. si uno está comiendo un churrasco y después tiene que usar el mismo cuchillo
para el
señor,
bueno, el que dulce leche tanto... y me lo como y está todavía la sangrecita está en el cuchillo.
Tanto no, protocolo y ese detalle.
Hay un cuchillo para untar, que sí. es otro, que es más corto.
Y bueno, acá no se habla nada de eso.
Bueno, es porque por ahí no necesita untar.
Dice, mantén los codos a los lados. ¿Y dónde van a poner
que lo
los
va
codos?
A poner los dos de un lado.
No arriba de la mesa, esto quiere decir. No arriba de la mesa.
Poner los codos sobre la mesa ocupa mucho espacio y se considera de mala educación. Si tienes parientes mayores en la mesa, posiblemente te lo recuerden.
Sí. sí. Se le pegan una como una bofetadita.
Como una bofetada pequeña. Sí. Saqué los codos de arriba de la mesa.
¿Qué te dije?
No aprendes más.
Claro.
Trata de no enseñarle a nadie tu comida mientras masticas. Ah, quiere decir que cierre la boca.
Sí, de la boca, claro.
Termina lo que tienes en la boca y pásalo antes de hablar. ¿Pásalo cómo?
Trágalo.
Al lado.
No, que no. se lo trague. Lo que pasa es que es un poco fuerte decirlo.
Claro. Trágatelo de una vez.
Hay algo importante que nunca se detalla, que me parece que hay que señalarlo. Considerando la cavidad bucal como 100%, ¿no?
Sí.
¿Qué porcentaje debe ocupar el bocado en esa?
Para mí, menor al 10%.
¿En serio? ¿Tan pequeño?
Es muy pequeño. La gente educada se priva de los placeres.
Pero pues, claro. Pero yo cuando tengo hambre...
En eso consiste la educación.
Yo ocupo el 50%. Si
50%.
Ahí empieza a correr el riesgo de que parte de su alimento,
sí.
ya sea por cierres defectuosos de la boca o lo que sea, egrese.
Y claro, sí, ese es un problema. Sí. O sea, atraganta también, ¿no? Si va para
también puede ser.
Yo conozco una persona
sí.
que se sirve el bocado en la boca... Y mientras lo está masticando, se sirve uno más.
Claro, va completando.
Un bocado y lo empieza a sobremasticar sobre el otro.
Sobre el otro, va pasando
pero
rápido.
Eso es peligroso.
De a dos.
Se lo digo como médico.
Sí, sí.
¿Usted es médico?
No, soy soberbio.
Ah,
sí, bueno.
Se lo digo como médico. Si usted empieza a masticar uno y le agrega otro y le agrega otro,
sí.
y no toma nunca la decisión
de tragar...
Sí, pero...
Se puede producir lo que se llama un colapso.
Sí, sí, es importante tomar la decisión a tiempo de tragar.
Sí, sí, claro. Hay gente que, vos lo ves que están ahí, no se la tragan, al final, ¿cómo terminan?
No sé cómo terminan. Bueno,
atorado, como dice el señor. Bueno, acá dice, lo mismo aplica a las bebidas, es decir...
Sí.
No meter mucho. Trata de tomar pequeños sorbos y evita hacer ruidos o salpicar la bebida. O incluso, cuidado con esto, es un detalle.
Sí.
Después de cada sorbo, no queda bien hacer...
No, por favor, es horrible.
A veces da ganas de hacer cuando...
Da ganas, cuando está rico.
Fresca.
Usted tiene mucha sed.
Sí, es lo mismo que esas personas... que tiene la costumbre de pegar un grito cuando se levanta de un asiento
sí, claro.
o para salir de un sí. auto o lo que sea. Entonces, bueno,
se anuncia.
Bien, participa en la conversación. Bueno, después de todos estos cuidados,
sí.
Resulta difícil participar de la conversación.
Bueno, pero usted tiene que decir, le preguntan quizás, ¿cómo están tus campos, Alejandro?
En flor.
Bueno,
qué bien, bueno.
Curioso, muy bien. Me contaron que anduviste por la Galia.
¿Por quién? ¿Por la Gaña?
Sí, por la Galia le decimos así a la Francia.
Sí, estuve observando incluso unos campos para ver si me los compraba.
Ajá.
Y sí, sí. No me los compré.
Hiciste bien, me parece. ¿Vos tenés inversiones en Burdeos?
Sí, en Burdeos, sí. En Burdeos, ¿sabes que te vi comprando un tambo? está de oferta.
¿Tenés llagas en la boca? ¿O cuidado, no, que... te pasó algo?
No, no. Compré un tambo que estaba de oferta, pero estaba justo en Burdeos. Y veo un cartel y dice, me inventa oferta.
¡Qué desperdicio! Claro. Un tambo en Burdeos donde hay vino. Donde se hace vino.
Bueno, pero justamente por ello es muy necesario un tambo.
A tomar leche. Sí,
todo el mundo toma vino. Algunos tomará leche.
Pero justo se va allá el tambo. ¿Por qué no va Rafael a comprar
un tambo? ¿Y lo compró, ingeniero?
Y lo compré. Y lo compré y es un emprendimiento que estoy haciendo. Era una viuda. Una señora viudó y estaba vendiendo toda
¿no
la
había ropa. Vacas?
No, estaba...
Es una abusadora, además.
Estaba sola la área. Y yo le, ahora compré dos vacas que para empezar, después eran cuatro.
¿Y qué tenía el tambo? ¿Venía sin vaca? Claro, no tenía nada. Claro.
Era la estructura, era toda la parte de la fábrica, todo.
Venía el de la Martora y le traía las botellas.
Sí. Claro, bueno.
Qué notable, el tambo. A mí eso me emocionó el del tambo difícil, ¿eh? Porque... Sí. Hay que tener cuidado con el personal.
¿Por qué con el personal?
Hay personal que no ordeña bien.
Ah, bueno, le pediste cómo viene el personal últimamente.
Un buen ordeñador te puede hacer rendir un 20% más que uno malo.
Sí, pero ¿cuál es la gracia, por decirle?
La gracia es que uno gana más dinero.
No, digo, la habilidad. La habilidad de...
Eso lo saben solamente los ordeñadores. Sí, que tiene mano.
Tiene mano.
Porque cuando el ordeñador es muy brusco, discúlpeme si me expreso con cierta sinceridad, ¿no? La vaca
se tensa.
No colabora, vamos a decirlo así. Se tensa y rinde menos.
Claro.
En cambio, cuando el ordeñador sabe dónde pone los dedos.
Hay que saber tratar a la ubre.
Me creo que es el mejor ordeñador de Burdeos. Sale el diario todo.
¿Sale en el diario? No sabía que los ordeñadores salían en los diarios.
Y las festividades que hacen del pueblo, todo, siempre participa.
Uh-huh. Qué bárbaro,
Y usted vende ahí la leche, la vende
y ahora,
al menudeo o tiene alguna compañía que viene todos los días a recoger la misma.
Ahora lo que estamos haciendo es dividiendo la producción en leche, ricota y queso. El año que viene, si Dios quiere, traigo, comemos los quesos, los primeros quesos que
muy bien.
Del tambo.
Manteca
nosotros
no hace.
Teníamos un proyecto que era, vendíamos leche y en el camino se hacía cuajada. Porque es un camino con muchos pozos.
Sí, claro.
Cuando llegaba a la distribución ya tenía un valor agregado.
Bueno, igual había que recorrer, ¿no?
Bueno.
Había que recorrer mucho.
Si no conoces a las personas que se sientan a tu lado... Digo yo, sin que esto tenga nada que ver con un tambo en Burdeos.
No, bueno, pero a ver...
Es con la conversación.
Es la conversación lo que hacía.
Conversación.
Bueno, dice, preséntate y pregúntales cómo conocieron al anfitrión. Salvo que no haya anfitrión, como ya hemos señalado.
Claro.
En cuyo caso esa pregunta puede ser mal vista.
Cuidado con eso, porque si usted pregunta cómo lo conoció, quizás le respondan... En un contexto en que usted no lo conoce.
No, claro, más si usted es la señora
claro,
del anfitrión. Usted pregunta, ¿cómo lo consiguió? ¿Dónde lo conoció? Bueno, en un burdel de Sidón.
No, por eso dice, pero ¿cómo hizo? ¿Ricardo estaba ahí?
Claro, bueno.
Sí, pero esto pasa a veces, porque juntan en la mesa gente que no se conoce.
Sí.
Bueno, casamientos.
Bien, recoge los utensilios y se te caen. Luego pide nuevos. Entonces, ¿para qué lo voy a recoger? Lo pateo, chao.
No, bueno, no, señor.
Bueno, avísale al compañero también, pero al anfitrión cuando pidas unos nuevos, porque por ahí no tienen más.
Ah. Igual se lo llevan y le hacen así con la servilleta.
Pasa la servilleta.
Claro, y ahora le traje este nuevo.
Sí.
Sí.
Y lo limpian con su propia ropa. Coloca los utensilios en el plato cuando hayas terminado. Esto hará que la limpieza sea mucho más fácil. Para eso, lo mejor, si uno quiere colaborar con la limpieza del plato, es pasarle un marroco todo lo que quedó y dejarlo reluciente, el plato.
Sí.
Incluso, te le eche el aliento.
No, pero eso...
tampoco hace falta.
Con un papelito.
Igual me parece que...
Y se le devuelve el plato mosaico como diciendo, si todos fueran como yo, se irían temprano.
Claro, te ahorré el laburo.
Me parece que en las cenas de gala de la alta sociedad no hay que terminar la comida del todo. Por supongamos le sirven 20 ñoquis, deje uno. Deja uno.
Pero 20 ñoquis le sirve la alta sociedad.
Bueno, no, pero es como que se llenó y que no es un... Que deja uno, dos.
No se utiliza tampoco la expresión se llenó.
Bueno.
No, lo satisfizo.
Bueno.
Por ejemplo.
No entendí.
Más es más sobrio. Usted no puede decir me llené. Como si fuera una bolsa de papa usted de la comida.
Sí, pero ¿Y qué? Tenía entendido, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Que era un gesto de buena educación que denotaba su placer por la comida ingerida.
Bueno, sí.
Incluso dándose unos golpes.
Sí. No, eso es demasiado.
La panza, usted dice, ¡oh! Dice, sí. Me llené.
No, por supuesto que no.
Pipón, pipón.
No, nada de eso.
No me cabe un alfiler, no me cabe.
O peor decir, no, me reservo para el postre.
Ya, porque... Estoy juntando un lugarete.
No.
Para el postre. Y si después le traen durazno silvestre. Bueno, si usted se quiere rajar, por ejemplo...
Sí.
¿Cómo? Porque es muy difícil desarmar un banquete.
Sí,
es difícil, ¿eh? Nadie quiere irse primero porque queda feo. Uno a los 10 minutos ya se quiere ir.
No, pero no hubiera ido, no se tiene que ir. No hubiera ido.
Si no hubiera ido, nadie iría entonces.
No, bueno, no
si no
hubiera
fuera ido. Obligación de alguna forma,
no, pero
nadie iría a los banquetes.
Lo puede aclarar de entrada con el anfitrión.
Sí, mira, disculpame, pero me voy.
Llega una reunión a las 14:30.
Claro.
Me
tengo
que ir. Pero son las 10 de la noche.
Pero tengo que ir a casa a dormir, mañana me tengo que bañar, preparar todo.
¿Cuántas cosas? ¿Qué vida de dura?
Lo mejor para mí, si el banquete es muy numeroso, es rajarse.
Sí, sí, es muy numeroso y ustedes...
Es rajarse.
Sí, medianamente anónimo, veces. Sí.
Rájese, que no lo vean en el momento que usted se raja, o que ese momento pueda ser confundido con otra cosa.
Sí.
Yo usaba siempre el siguiente gambito. Fingía que alguien me llamaba desde una puerta.
Sí, bueno, claro, pero...
¿Cómo? Ah, sí, ya voy. Y me levantaba, un poquito apuradón, y me iba en una dirección. Sí. Salía por una puerta, ganaba la calle y no me veían más.
Pero eso es más viejo que la injusticia, lo hacen
bueno,
todos.
Pero
todos se van
resultado.
Así. Pero todos se van así.
¿Qué quiere que me oye? Que le dé disculpame, pero me tengo que ir a una explicación que es más larga que el tiempo que...
Ahora se usa mucho el celular.
El celular,
que empieza a hablar, como que empieza a hablar por teléfono. Sí, claro, empieza a caminar.
Debo concurrir... Pará. Esperemos. Perdón.
Sí.
¿Queremos concurrir inmediatamente? No me digas.
¿Quién es?
¿Y cómo fue?
¿Pero qué pasó? ¿Algo malo?
¿Pasó,
Rubén?
¿Pasó algo?
¿Pasó algo?
No, pero...
¿Quién te llamó?
Pero me voy, chau.
Bueno, pero... Al final es peor, sí, se enteraron peor, todos. Sí.
No la supe terminar bien.
No, claro, se quedan todos hablando de usted, le habrá pasado algo.
Claro, todos.
Claro, y después lo llaman acá.
Después lo llaman.
Che, ¿qué te pasó?
Quedé preocupado,
sí. Y uno está con una mina que...
Sí.
Quedamos todos mal. Todos mal en la cena.
Bueno, lo mejor es organizar de tal manera el banquete que ya esté estipulada la hora del raje. Que sea automática y drástica. Y...
Igual bueno, si usted sirve el café, lo hablamos el otro día, una vez que usted sirve el café...
Ya está.
Ya está. El único error que puede cometer es que aparezca una botella de licor o de whisky, ahí abre de vuelta todo.
Y sin embargo, hay cosas que no se tienen en cuenta al organizar. La organización...
Vence al tiempo,
efectivamente. Todo. Por ejemplo, acá nosotros organizamos esto para hablar.
Sí.
Fenómeno. Y estamos frente a una mesa. ¿Por qué estamos frente a una mesa? Porque necesitamos, a veces, algún papel con información,
claro,
algún libro para consultar, y es necesario que estas ayudas estén sobre la mesa.
Sí, sí.
Si en vez de tener mesa no hubiera nada, estuviéramos sentados,
sí,
y no hubiera ni siquiera pies para los micrófonos,
sí,
y tuviéramos que tener los micrófonos en la mano.
Sí. ¿Qué?
Pues ya estamos dando... una mano de usura, que es la del...
Sí.
La del micrófono.
Sí.
Y después, ¿dónde pone usted los libros, los libretos?
Y no, lo tiene que tener en el regazo.
¿En el piso?
Sí, o en el piso.
Bueno, hay que organizar las cosas.
Todo, bueno, se piensa. Pero hay profesionales también organizando.
Por eso las radios están organizadas así.
Sí, sí, señor, eso lo sabemos.
Muchos años.
Sí, sí, claro. Tampoco están organizadas.
El micrófono, por ejemplo, ¿dónde está el micrófono?
En el pie del micrófono.
Frente a cada uno.
Y sí.
Frente a cada uno, y mire si lo pusieran en otro lado.
Sí,
pero... cada vez que quiere hablar, tiene que ir contra la pared a hablar por el micrófono.
Sí, a veces no hay, ¿eh?
No.
A veces no hay, nosotros somos tres, pero a veces hay menos.
Bueno, no acá. Es un gran informe, este siempre necesario,
sí,
porque
sí.
Uno necesita quedar bien.
Igual me parece que este se fue el más completo de todos los que hicimos.
Sí, de todo lo que hemos hecho en la historia.
¿De etiqueta?
Sí.
Es muy audaz decir, de toda la historia, es muy audaz.
Me parece
audaz,
que fue el más completo.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opinan nuestros oyentes?
Bueno, veamos...
¿De este punto o de algún otro?
Mensaje que ha llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, 54911, sí. Si están fuera de la Argentina.
Sí, señor.
Al link directo acceden a través de lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien,
ingresando
muy bien,
ahí... Muy bien. ¿Pero usted no tiene?
No, yo no tengo. Yo
¡ay, me lo dio
todo! Se lo dio usted para que lo reparta. A mí siempre me toca uno.
Pero yo también tengo uno.
Y bueno, está bien.
Buenos días, queridos. Me llamo Oriana.
Hola, Diana.
Soy de Colombia y gracias a la vida me vine a vivir hace muchos años a este país y pude conocerlos. Allá no existe nada parecido a este programa.
¿En dónde?
En Colombia.
Mirá vos.
Saber que llevan tantísimos años al aire acompañando tantas generaciones y ahora yo también hago parte de esta audiencia me hace sentir como de acá, dice, como
bueno,
Argentina.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué más?
En este mismo momento les escribo desde la ruta 40. Voy desde el Bolsón hacia Bariloche.
Ruta 40, pero uno espera que se haga todo el recorrido.
No, bueno, igual son ciento y pico kilómetros.
Sí, pero es un tramo.
Me descargué un capítulo para ir escuchando la ruta. En el medio Dolina dio un discurso sobre su postura política.
Justo ese.
Con la que concuerdo totalmente. Me emocioné tanto que decidí escribirles para contar todo esto. Ojalá me lean.
No creo que lo lean.
Gracias por tanto. No dice quién es nuestro amigo.
No, imagínense.
Bueno.
Después de lo que acaba de decir, no le conviene.
Bueno,
gracias a los tres, los quiero mucho. Soy María de Uruguay y tiene muchos admiradores en mi país. Y mi hermano menor es uno de ellos. Él sigue a Dolina desde que estaba en la cuna, tiene 40 años. Les mando mis mejores deseos para todo el equipo que hace este hermoso y productivo programa, ya que mi abuelo decía que el arte era inútil y lo útil no podía ser bello porque era el trabajo y era lo que valía la pena. Y ustedes, caballeros, me reafirmaron que ambas cosas pueden ir de la mano. Bueno, puede ser. Si uno quiere.
Sí.
¿Qué más?
Soy Fabiola, de Luján de Cuyo, Mendoza.
Hola, Fabiola.
Hola.
Dice la tierra del Malbec. Dolina, te escuchaba con mi papá a los 13 años, hoy tengo 45 y sigo escuchando el programa. Ando riéndome sola como loca mala por la calle con el auricular en el oído. Siento una profunda admiración por lo que hacen. En el 2020 venían a Mendoza al teatro, compré las entradas para ir con mi papá, pero el 19 de marzo se decretó el aislamiento por la pandemia.
Así es.
Sí. Desde entonces espero que vengan. ¿Cuándo se hace esa función?
No, fuimos más, no. Tampoco nos invitaron
Fabiola.
Más, es cierto.
sí, aquella función, claro, no sé, nunca
se reprogramó.
No.
Buenas noches, equipo. Les escribo desde Ushuaia. Los escuchamos siempre con mi esposa Gema. Les mandamos un afectuoso saludo, a Tilio.
Gracias a Tilio.
Hola, amigos. Les escribe Julieta de Villa Urquiza.
Bueno.
Tengo 31 años.
Bueno.
Recuerdo que mi novio los escuchaba por la noche y yo, a punto de dormirme, no les prestaba demasiada atención.
Bueno.
Un día, por casualidad, vi una entrevista a Dolina. Maravillada, busqué otra, luego otra y otra más. Hasta que me di cuenta que eran todas las mismas. Eso lo agrego.
No, bueno, señor.
Bueno, creo que vi todas las de YouTube. Una que me gusta particularmente es la que le hizo Pacho O'Donnell. Hoy en día los escucho a diario, me hacen estallar de risa. Con mi novio nos separamos hace ya 7 años. Ay, cuánto lo siento.
Sí.
Claro.
Bien. Pero construimos con el tiempo una hermosa amistad.
¿Qué pasa? ¿Por qué esa nota musical?
Ah, bueno, significa... si ¿qué? Donde hubo un noviazgo, usted bueno. construye una amistad... está retrocediendo.
Sí, es como hacer una pileta de natación, un bebedero.
Bueno, bueno, por favor.
Disculpe la comparanza. No, bueno.
¿Qué sé yo? Cada vez
muchas veces nos escuchamos señor. Juntos. Ah, mira.
Bien, sí. Bueno.
Acá hay algo raro, porque ¿a qué hora nos escucha? ¿A qué hora empieza este programa?
A las 12 de la noche.
A las 12 de la noche. ¿Qué hace a las 2 de la mañana?
Es raro, es raro.
Una chica con un tipo que ni siquiera es el novio escuchando un programa como este.
¿Pero qué?
A otro campo.
Además, ¿y sabe lo que me llama la atención también?
Prejuiciosos.
No, ¿sabe lo que me llama la atención?
Puede ser amigo estar a las 2 de la mañana.
Me llama la atención que tenga tan contado 7 años exactos.
Sí, está muy contado.
No tiene así contado.
Hago la aclaración que nosotros estamos de acuerdo.
Sí, señor.
Por todo lo que tenga que ver.
No aclare, no aclare nada.
Sí, sí. Hola, Vengadores. Tuve un recuerdo de Chuenga, aquel fabricante y vendedor de caramelos de mi infancia.
Yo he visto a Chuenga, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí,
sí. Me gustaría que cuenten anécdotas de este maravilloso personaje de mi Buenos Aires querido. Gracias.
Chuenga iba a todas las canchas de fútbol y vendía unos caramelos que él mismo fabricaba y se llamaban Chuenga. Y que eran muy populares y únicamente se vendían en la cancha.
¿Y no tenía empleados que, para mandar a una cancha
no,
a otra?
No, creo que nunca hizo
eso.
Y a veces iba a una cancha, a veces iba a otra. Yo lo he visto. La vez que lo he visto, lo vi en canchas muy humildes.
Ah, mire usted.
No recuerdo haberlo visto por ahí en la cancha de Boca, pero sí recuerdo en Atlanta y recuerdo, estoy casi seguro, la cancha de Justo José de Urquiza en Casero.
Ah, mire usted.
He visto a Chuenga, sí, sí, sí.
Bueno, muchos vendedores de las canchas de Anta, ahora está todo, es otra cosa. Pero dicen que se vendía mejor en canchas más chicas, o sea, con menos gente, donde claro. puedan circular mejor.
Claro, sí,
porque
sí.
Porque si no es difícil.
Si está más cómodo, vende mejor, posiblemente.
Sí.
Yo ya lo hubiera visto. Que además era muy actor.
Claro.
Muy, era un personaje, él sabía que era un personaje conocido. Entonces la gente lo saludaba, por ahí él regalaba.
Claro.
Había un chico, los regalaba cosas. Era bueno. Así la cosa. Bueno, sí, sí. ¿Qué más?
Empecé a escuchar su programa hace poco por mi papá. Y la verdad es increíble, muy entretenido. Le mandan saludos a André y Héctor de Lanús.
Graciela de Luján dice, gracias Alejandro, te escucho desde hace mucho. Un artista de la realidad que nos anima a ser mejores. Gracias, de verdad te quiero muchísimo. Bueno, muy amable. Yo no tengo más.
Soy Damián de Granburg, espero que lo lean el mensaje. Los escucho.
No como hacen con casi todos los otros.
Los escucho atrasado por Spotify. Por suerte, en los podcasts de ustedes, pero por desgracia, por radio no los puedo escuchar. Es imposible escuchar la radio sin que un pastor evangelista de un sermón y tengo una interferencia.
Sí, sí, hay muchas
radios. Bueno, no sé cómo se puede solucionar esto.
No, pero es que según donde está ubicado. Porque...
¿No será que usted está escuchando la radio del pastor evangelista?
Claro, puede ser.
Y la interferencia somos nosotros.
No, pero quizás en Granburg haya.
Sí, hay muchos pastores evangelistas.
Bueno, sí.
Mire, todos los pastores evangelistas, ¿sabe dónde van?
¿A dónde?
A Granburg.
Bueno, no sé si a Granburg.
Granburg, vos entrás. Lo primero que te encontrás es un pastor evangelista.
Bueno,
yo no tengo más.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa. Antes, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
A ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos la... Somos las 7:50. Somos
las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com. Ingresan ahí a nuestro sitio, allí están los links para las entradas de las distintas presentaciones, el contacto directo con el WhatsApp, los links también para Spotify y YouTube, a donde también pueden escuchar el programa.
Hablaremos hoy de Miguel Ángel Estudiante. Miguel Ángel Buonarroti, el gran pintor de Florencia. Y contemos algo acerca de los años juveniles, cuando estudiaba el Michelangelo. Así que ubiquémonos en Florencia. En 1488 tenía Miguel Ángel 13 años, del 75 Miguel Ángel. Domenico Ghirlandaio era uno de los pintores más famosos del Renacimiento florentino. Era realmente excelente, pero gustaba mucho porque sabía integrar a las personalidades de la ciudad en escenas sagradas.
Claro.
Los pintaba formando parte de episodios de la Biblia, etcétera. Dice el cronista bien puede ser Vasari, que fue el hombre que escribió las biografías de casi todos los pintores y artistas de aquella época. El cronista dice que sabía explotar la vanidad burguesa. A él le pagaban los macanudos de Florencia y él los metía en episodios de la vida de la Virgen, ponele, uh-huh, o en cualquier otro despliegue. Cuando se identificaban ellos mismos, ¿no es cierto?, los Albizzi, los Tornabuoni, los ciudadanos de la alcurnia fiorentina, se veían ahí en medio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, quedaban encantados. Sobre todo, se maravillaban los que se veían a sí mismos. Pero lo que pasa es que eso eran los que pagaban las obras.
Claro, pero entonces lo ponían.
Pagaban para eso. Me hizo Legarpo, hágame la anunciación, póngame ahí el mirón.
Sí.
Cobraría más Ghirlandaio según la importancia del personaje.
Claro.
Imagínese. El padre de Miguel Ángel llevó a su hijo a estudiar al taller de Ghirlandaio, no solo por la excelencia de su arte, sino también con la idea de acercarlo al círculo de Lorenzo de Medici, que era un admirador del Ghirlandaio. En realidad, Lorenzo fue el más poderoso de todos los Medici de la historia. Y llegó el poder de los Medici a su apogeo en épocas de Lorenzo, que Miguel Ángel estaba pintando, Lorenzo era el que cortaba el bacalao. Duró poco, en realidad, Miguel Ángel. Se sostiene que Ghirlandaio no le enseñó todos los secretos de su arte. Y eso es cierto, pero no por culpa del maestro. Porque en realidad, lo que hemos dicho aquí muchas veces, y lo repetimos hoy, es que a Miguel Ángel no le gustaba la pintura.
¿En serio?
No le interesaba para nada.
Ay, Dios mío.
Él se consideraba escultor.
Escultor.
Y era feliz cuando esculpía.
Mire usted.
Y era muy desdichado cuando pintaba. No vivió peores momentos que cuando tuvo que pintar la Capilla Sixtina, o el otro, el mismo, el Juicio Universal, que lo tuvieron no solamente eran pinturas, sino pinturas al fresco, gigantescas, tremendas. Y a él no le gustaba.
Y le salía así.
Y le salía así, calcular si le hubiera gustado. En realidad, no prestaba la atención suficiente en el taller, y ya en años de aprendizaje, el maestro notó que los dibujos de Miguel Ángel eran dibujos de escultor, que siempre que podía, se escapaba y corría a curiosear al taller de Bertoldo, que quedaba al lado, que era escultor. Girlandaio se hacía el distraído y lo dejaba. Un año después, Miguel Ángel abandonó al pintor para entrar al taller de Bertoldo. Uh-huh. Y ahí pasó esto que vamos a contar. Parece que Bertoldo tenía la llave de un jardín maravilloso. Este jardín, que solo se abría para unos cuantos privilegiados, estaba en el claustro del convento de San Marcos. Y allí, nomás sobre el césped, estaban tiradas centenares de estatuas paganas del tiempo de los romanos. Eran mármoles de aquellas épocas. Miguel Ángel quedó encantado, y cuando manifestó su sorpresa por la cantidad de representaciones paganas en un claustro lleno de monjes, se le explicó que el lugar dependía financieramente de Lorenzo de Medici, que coleccionaba esas obras y que ya no tenía lugar donde ponerlas en su palacio. Y los monjes, aunque un poco incómodos con esa figura, no podían contrariar a quien los protegía. El maestro Bertoldo era conservador y guardián del jardín, y llevaba todos los días a sus alumnos a trabajar con estas obras antiguas. Los compañeros de Miguel Ángel, en lo de Bertoldo, eran por orden alfabético: Bugiardini,
sí.
Di Credi, Granacci, Rustici, Sansovino, Soggi e Torigiano. Poco tiempo después de la entrada en aquel taller, a Miguel Ángel le sucedió algo que nadie pudo imaginar. Estaba el tipo mirando una cabeza clásica de un viejo fauno que se reía maliciosamente, y decidió esculpir una figura parecida. Cuando le faltaba poco para terminar, vino a sorprenderlo un hombre. Miguel Ángel no le prestó demasiada atención. Saludó con tibieza y siguió puliendo. Y el tipo era Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Por sus influencias artísticas y económicas, era en esos tiempos, para muchos historiadores, el hombre más importante del mundo. Lorenzo escribía poemas, participaba en torneos, discutía de filosofía con Marsilio Ficino, de cábala con Pico de la Mirandola, practicaba cetrería con los halcones, ¿no? Criaba cerdos, faisanes, dirigía la educación de sus hijos, eludía intrigas, luchaba contra el rey de Francia, contra Aragón, los milaneses, los venecianos, contra Nápoles. Bueno, Nápoles y Aragón eran más o menos lo mismo en esa época. Además de todo eso, tenía tiempo para detenerse y examinar lo que hacía un aprendiz de escultor que le había llamado la atención. Bueno, el profesor Bertoldo enseguida le dio un codazo y le dijo: guarda, que este. Miguel Ángel entonces se dio cuenta de quién era y hizo una reverencia. Lorenzo observó la obra y dijo: el fauno que acabas de hacer es viejo y le has dejado todos los dientes. ¿Acaso no sabe que con la edad los dientes se caen? Y dicho eso, se fue. Miguel Ángel quedó estupefacto. El magnífico se había dignado mostrar interés por lo que estaba haciendo y le dijo a su maestro que Lorenzo no lo había alabado, pero tampoco lo había criticado. Únicamente había destacado un rasgo de verosimilitud. Y entonces se puso a trabajar sobre eso. Al día siguiente Lorenzo volvió y Miguel Ángel le mostró la cabeza del fauno. Ahora le faltaba un diente. Había retocado la encía con tanta habilidad que parecía que el diente acababa de caerse de su alvéolo, lo cual era cierto. Sí. Los historiadores del arte dicen que por suerte ese día Lorenzo le dijo a Miguel Ángel, dile a tu padre que venga a verme, quiero hablar con él. Ludovico Buonarroti, el viejo, tardó un rato en creerle cuando su hijo le contó este asunto. Pero la mañana siguiente Ludovico se presentó en el palacio. Al final volvió a la casa y le dijo, mira, Lorenzo te invita a vivir al Palacio de los Medici durante el tiempo que quieras. A partir de entonces, Miguel Ángel fue artista de Lorenzo. Y parece que Lorenzo le ofreció al padre una compensación por el hijo que le quitaba. Y Ludovico, que era un hombre sin ambiciones de medidas, solicitó el puesto de secretario del director de las aduanas. Lorenzo, que estaba acostumbrado a que le pidieran más, se asombró de la moderación de Buonarroti y le dijo, jamás seréis un hombre rico, amigo mío.
Claro, sí, sí.
La noticia de aquella convocatoria de Miguel Ángel causó sensación en el taller de Bertoldo, se imagina. El escultor felicitó a su alumno, los otros muchachos se sumaron a las felicitaciones, pero uno solo de los compañeros se mantuvo apartado. Era Pietro Torrigiano, envidioso.
Sí, envidioso.
Claro, sí. Del talento de Miguel Ángel,
señor.
Y de la protección de Lorenzo, se guardó el odio hasta que un día, sin aguantar más, provocó a su compañero.
Claro.
Y Miguel Ángel no era muy paciente. Cuando lo cargaban, soportaba muy mal las burlas. Torrigiano empezó a jorobarlo, se fueron a las manos, y Torrigiano era enorme. Luego de unos minutos de piñas, Miguel Ángel se desplomó con la cara ensangrentada. Torrigiano le había destrozado la nariz, y Miguel Ángel quedó con la nariz aplastada y torcida. Y así se lo conoció. ¿Por qué se lo conoció? Porque él mismo se puso en algunos retratos, no muchos, uno o dos, pero se sabe que algunos personajes secundarios ahí de la Sixtina, que un personaje es él.
Ah, y está con la nariz torcida.
Y está todavía con una nariz como sí. De boxeador. Aquella lesión, en medio de tanta euforia, lo hizo ingresar a la corte de Lorenzo con cierta melancolía, temeroso de que se burlaran por aquel motivo. Por lo que respecta a Torrigiano, presumía en todas partes de su victoria.
Claro, y sí.
Año más tarde, Torrigiano trabajó para el monumento funerario de Enrique VII de Inglaterra y luego para Enrique VIII. Trabajó en Sevilla, en Granada, fue amigo de Cellini, pero lo rajaban de todos lados porque parece que era violento, fogoso y apasionado. Lo cierto es que Torrigiano hablaba siempre del mismo asunto. Le había roto la nariz a Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel estuvo 2 años en la corte de Lorenzo hasta que Lorenzo murió. Perdió el favor de la corte. Regresó por poco tiempo a la casa de sus padres y empezó nuevas aventuras. Pero esa es otra historia. La mejor biografía de Miguel Ángel que se ha escrito es la de Giovanni Papini. Extraordinario escritor italiano.
Sí, señor.
Y su libro, Miguel Ángel, es de los mejores que yo he leído de Papini, y he sido muy, muy aficionado a la lectura de Giovanni Papini. Es un librazo así de grueso, y no solo habla de Miguel Ángel, habla de todo lo que pasaba en Florencia.
Qué lindo.
En esos años, que fueron muchos años, porque Miguel Ángel tuvo una vida muy prolongada, y también fueron años en donde estaban todos los genios juntos.
Claro, porque estaba
Leonardo. Da Vinci,
Dante.
Dante.
¿No? ¿El anterior?
Sí, muy anterior. En ese momento, Leonardo, que era enemigo de Da Vinci, pero también pasaban otros que no eran de Florencia, sino que como Rafael de Urbino, que era el mejor pintor que existió, quizá, y estaban también los líos políticos, las controversias entre el Papa y los Medici, y, Miguel Ángel fue víctima de todo eso. Se tuvo que ir a Roma, fue, sirvió a, o conoció 10, 11 papas. Y tuvo problemas con todos, que era inevitable. Pero todo eso está en el libro de Papini. Está en toda la familia, como era el asunto de las familias. No solo en Florencia, también en Roma. No. Es un libro extraordinario. Se llama Miguel Ángel. ¿Con qué canción podemos ubicar el homenaje de hoy a este Miguel Ángel estudiante? Estudiante.
Ah, bueno, claro.
Estudiante bueno. Se llama esta canción, que a veces cantaba Manuel Moreira, y que hoy escucharemos por Gardel. Carlos Gardel.
Muchachitas de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Me la de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que aquel romance se terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquel.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, estudiante.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sáquese una buena selfie.
Sí, señor.
Es siempre mejor que una mala. Estas son instrucciones hechas por profesionales.
Ah, bueno.
Trabajo que ha demandado meses. Tomarse selfies es una manera divertida de mostrarle al mundo tu seguridad, personalidad y sentido de la moda.
Yo creo que es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Sí, ahora no, ahora ya.
Yo creo que si usted se saca selfies todo el tiempo es inseguro.
Claro.
¿Para qué tanta foto?
Desde presidentes a ganadores del Oscar.
Sí.
Bueno. Pasando por vendedores de pizza.
Sí.
Casi todo el mundo lo hace. No apuntes la cámara a tu rostro para tomarte una foto sin planificarla bien de antemano.
Bueno,
claro.
Bueno, a tus amigos les encantará ver que tú tienes en tu poder todo un arte.
¿Y tanto?
Bueno, bueno, primero, captura un buen ángulo.
Ángulo.
Ángulo, ahí está. En lugar de tomar la foto de frente, experimenta con ángulos diferentes para lucir sus mejores rasgos, como hace nuestro amigo Gillespie.
Por ejemplo, de arriba.
De arriba se saca mucho para los grupos.
Creo que queda uno con una expresión de pajuerano.
Sí, porque mira,
mirando
porque
para arriba.
Que si la saca de abajo se ve la papada.
Claro, tiene razón.
De arriba.
De arriba ese es.
Bueno, sostener la cama, la cama no.
La cámara.
Bueno, salvo que usted esté sacando una foto en su cama.
Sí.
Pero sostener la cámara ligeramente por encima de tu melón.
Vio.
Sin que apunte hacia abajo.
Vio.
Hará que tus ojos se vean más grandes y que tu nariz no se vea aplastada. Pero bueno, escúcheme, a mí me conviene que mis ojos se vean más chicos, no más grandes.
Claro, usted tiene ojos de manga japonés.
Que parece que hubiera comido zanahoria.
Sí, muy grandes.
Bueno.
Bueno.
Entonces, ligeramente hacia abajo debe ser, seguramente.
No tengo idea, señor. Luce algo nuevo. Ah, ponete ropa nueva.
Sí.
Ah, para la...
No hay peor cosa que descubrir a un tipo. Sacó una foto ayer con el mismo traje que está en una foto con usted de hace 10 años.
Sí, sí, eso es terrible.
Bueno, eso nos pasa a nosotros todo el tiempo, que nos sacamos fotos.
Y sí, viene un tipo y dice, esta no la sacamos hace 10 años cuando ustedes vinieron acá. Y uno se mira, está con el mismo saco.
El mismo saco. Bueno. Todo el tiempo pasa eso.
Bueno, entonces cómprate algo
nuevo.
Nuevo, puede ser ropa, puede ser también un nuevo corte de pelo, un par de aros nuevos, Gillespie.
Bueno.
Asegúrate de enmarcar la foto, de modo que resalte el elemento nuevo que tanto te emociona. ¿Qué quiere decir?
Que se vea bien.
No ponerle un marco, quiere decir...
Como encuadrarla.
Encuadrarla de modo tal que se vean los aros. Por ejemplo, la selfie que luce un estilo nuevo de cabello deberá mostrar el cabello desde el ángulo más favorecedor.
Claro.
Que, bueno, por ejemplo, si usted es pelado, el ángulo más favorecedor es que le corte a usted la cara
así,
de las cejas.
De la nuca.
O con una gorra.
Sí, sí.
Bueno, dice, también podrías tomarte una selfie sosteniendo algo nuevo que hayas comprado.
Sí.
Un tocadiscos nuevo.
Bueno, eso ya es vintage.
O si no compró nada, hay otra cosa que se usa mucho, que es el pulgar para arriba, como diciendo.
Ah, pero que se compró un pulgar.
Bueno, pero que está...
No, o mostrando el lugar. Por ejemplo, usted está en las cataratas del Iguazú.
Claro. Y muestra las cataratas.
Y muestra que se ve un poco
pero
las
cataratas. Pero ya no es una selfie.
No, bueno, pero se ve su cara.
No, pero sí, atrás se ve la catarata.
Se ve la catarata en un segundo plano.
No, también puede poner una foto de las cataratas sosteniéndola usted sobre el pecho.
Bueno, eso también.
Bueno, pero no le alcanzan las manos para todo eso. Enfócate en una característica. Y sonríe también. O haz algo alegre.
Sí.
Por ejemplo...
Sí, bueno, algo...
Un gesto, tirarse uno de una oreja.
Una gracia.
Una gracia. No, enfócate en una característica. Si tienes pensado un primer plano de tu rostro, podrías resaltar una característica. Será excelente si tienes alguna característica que te agrada mucho. ¿Qué es una característica?
No sé. ¿Cuántas veces la dice característica?
Supongamos los anteojos. Si compré unos anteojos rojos, no sé.
Claro.
Si tu sonrisa puede ser. Si tu sonrisa es tu rasgo más cautivador.
Ah, bueno, puede ser.
Sonaste.
Y bueno.
Procura que tus pómulos y ojos se vean al natural mientras luces un lápiz labial precioso.
Lápiz labial precioso.
Estoy diciendo a ti, sí.
No, lápiz labial precioso.
Ten una expresión interesante.
Sí.
Como que no te das cuenta que te estás sacando.
Claro.
Eso
es que es usted mismo. Veo, mira para otro lado.
Claro, mira para otro lado. Ya sé. Justamente, ya hace el interesante.
Sí.
Sí.
Ya no se usa tanto eso. ¿Qué te haces el interesante?
Te haces el interesante.
Bueno, podría ser difícil asegurarte que tu expresión se vea auténtica. Para que se vea más real, trata de retratarte. Mirá qué frase,
sí.
Trata de retratarte
con el retrete
cuando sientas alguna emoción, como hacen los actores. empiezas a pensar en algo espantoso que te ha sucedido a los 12 años y registra esa,
sí, igual,
esa
emoción. Sí, igual yo creo, no, nunca vi una selfie de alguien llorando, me parece que tiene un límite eso.
Y
¿no?
si uno se puede sacar una selfie, ponerle para mandarle una novia que lo abandonó a uno,
sí,
una foto así, llorando.
Pero peor.
Es peor.
Así estoy desde que,
con la presión,
desde que te fuiste.
Y ella piensa lo que me saqué de encima. Mirá, sí, lo que me saqué de encima.
Una foto llorando.
Es un imbécil que me saca más.
Otra cosa, tomar una foto de cuerpo completo.
Eso es más difícil porque tiene que...
Es muy difícil porque se ve el palo.
Y no, claro, la distancia...
Y aparte, el cuerpo, si usted tiene un ángulo, un cierto ángulo... Sí. Le queda desproporcionado.
Queda deformado.
Le queda la patita cortita.
Y la cabeza grande.
Y toda la cabeza grande.
Sí, queda deformado. Bueno. Se usa mucho la selfie con celebridades.
Sí. Bueno. Bueno, por eso hay que ir a lugares donde haya celebridades.
Donde haya celebridades.
A usted le piden fotos.
Sí.
Bueno,
como si fuera una celebridad.
Exactamente, ¿no vio que dicen?
Pero foto. A veces no se piden, digo, por ejemplo, es muy impresionante ver
sin pedir permiso.
Ver el paso del Papa, por ejemplo, en el Vaticano, sí, cuando sale ahí los miércoles. Sí, sí. Y la gente se pone de espaldas al Papa, claro, real,
se lo pierden gente al Papa.
No le van a decir, a ver, Papa.
Claro, pero se sacan la selfie sin mirar al Papa, para que salga el Papa de fondo.
Claro.
Pero nunca lo ven en contacto directo.
En el momento que lo podían ver ahí espalda, cerca, están de espalda.
Están de espalda.
Qué ridículo.
Sí, por y favor. Eso ocurre todo el tiempo.
Sí. Acá dice, prueba un look natural. ¿Qué es esto? No agregues demasiados filtros a la vez.
Exacto, porque el celular le permite poner filtros.
Y cosas, objetos.
Sí.
Claro, es mejor ver al verdadero yo.
Bueno, depende de quién sea yo.
Usted.
Sí. Sí. Hay unos filtros que le sacan la edad.
Sí, vio que, bueno, todo.
Sí. Y uno aparece ahí arriba de una mesa con un bombachón, con un sonajero en la mano.
No,
sí. O desnudo.
Sí. No, señor.
Desnudo.
Sí, claro.
Le sacan unos años, lo usan muchísimo esos filtros.
Sí, da una cosa medio diabólica.
Lo usan mujeres y hombres.
Sí. Juntos.
¿Cómo quedé?
Pésimo. Ya con esa pregunta de paranoico.
Si decides tomar una selfie de tus pies después de ponerte unos zapatos fabulosos, pon la cámara en un ángulo en que tus piernas se vean más delgadas. ¿Cómo?
Sí, hay formas. Y también de cruzar las piernas.
Sí, sí.
Bueno. Para que lo favorezca.
Para que se le vean lo más largas posible.
Exacto. Sí.
Me refiero a las piernas.
Sí.
Que además
conoce las poses que están pasadas de moda. ¿Cuál está pasada de moda? A mí me gusta mucho ponerme las dos manos.
Sí. Está pasada de moda.
Entrelazadas atrás de la nuca.
Muy pasada de moda.
Y los codos abiertos, así como...
Sí, pero parece detenido, parece que lo hubieran detenido. Veo que le ponen las manos atrás de la nuca.
Sí, ¿sabe lo que está de moda? Sacar la lengua.
No me diga, como Einstein.
Sí, pero sí, está de moda eso.
No sé, la gente joven. Se saca la foto y saca la lengua.
Usa la cámara trasera de tu teléfono celular. ¿Cuál es la cámara trasera?
Esta.
¿La de atrás?
Esta.
Ah, no me haga chiste,
no,
señor.
No.
Estamos en un programa serio.
Ya se lo habíamos hecho.
Porque la cámara delantera tiene menos fidelidad que la trasera siempre.
Claro.
La delantera...
Pero la de la selfie, usted se ve en la pantalla.
Pero a lo mejor usted lo que necesita es menos fidelidad.
Bueno, pues claro, sí, es verdad.
En todos los órdenes.
Lo que pasa
es
que en la delantera usted se ve como si fuera un espejo, pero queda siempre mirando a la pantalla y no a la cámara.
Claro.
Con lo cual queda una mirada...
Sí,
estrábica.
Deviada.
Sí, sí, y una tensión.
Cuídate de los elementos que arruinan una foto. Sí. Esto es interesante.
Que no sean su cara, ¿no?
Los culpables son siempre los hermanos menores. Los niños llorando,
sí,
los perros...
Sí.
Que...
Sí, está haciendo cualquier... Atrás suyo, claro, usted no lo ve.
¿Sabe que queda feo? Una botella con etiqueta, una botella de gaseosa.
Sí, eso queda muy mal.
Son horribles, sí.
Sí.
Todo eso queda mal.
Los intrusos también.
Sí.
Sí, sí.
¿Qué puede estar ahí?
Usted se está haciendo una foto con su novia, que está tremendamente enamorado, ¿no? Y después ves que en la foto aparece un tipo atrás.
Saludando.
Sí, que le está haciendo burlas.
Sí.
O le hace cuernos.
Sí, sí.
Y le arruina la foto.
Y nada más, ¿no? Experimenta con los filtros. Edita la foto.
Sí, usted sabe que la foto, la, por ejemplo, la puede llevar al blanco y negro. Del color al blanco.
Sí, buenas tardes. ¿Qué,
sí,
tal?
¿Qué tal?
Mire, yo estoy interesado en sacarme una selfie, pero quiero que me la saque usted.
Y pero eso, ¿en qué sentido? La selfie se la tiene que sacar usted mismo.
Sí.
No tiene sentido.
Porque yo quiero que usted haga todas esas cosas que me acaba de decir, de mejorar, de sacarme años,
sí,
de agregarme unas cejas más tupidas, lo que a usted le parezca para hacerlo más interesante, ¿me entiende?
Bueno, yo lo que le puedo hacer es enseñar los trucos y
No, 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 sáquemela usted. Yo acá de piola a piola, ¿no? Lo que quiero es mandarle esta selfie,
sí,
que me va a sacar usted,
sí,
a una mina que me interesa.
Bueno, necesito su celular.
A ver, sí. Es 15, 5...
No, no, señor, no, el aparato.
El aparato, ¿vos qué le va a sacar?
¿Qué le saco?
Ah, espere, espere, toma. Aquí está.
Bueno, a ver, utilizo un ángulo desde arriba. Esto le va a dar una imagen de cámara cenital.
Sí.
Trate de mirar a la cámara, ahí. La,
con está un muy gesto, alta.
Bueno, con un gesto casual, casual.
Casual.
Casual. ¿A qué le llama casual?
Como, no me importa, estoy muy tranquilo, exacto, la vida transcurre.
Pero no es así.
Bueno. La vida transcurre, bueno, no importa, pero esa es la actitud.
Bueno, ahí está, ¿qué le parece? Vale.
¿Qué?
Yo soy como, bueno, no, está bien.
Listo, preparado, listo, ya.
Ya me la sacó.
Sí.
Pero no estaba... No,
¿sabe lo que no tiene que hacer? ¿Qué es lo que hizo el señor?
¿Qué?
Hablar mientras le sacan la foto, porque uno sale... Con un gesto así de habla.
Se la pasó hablando y salió con la boca abierta.
Sale con la boca abierta así.
Y dije una palabra con F.
Sí,
claro, sí,
sí.
Queda
vamos
horrible.
A sacar otra.
Bueno, vamos a sacar otra.
Bueno,
no tenemos esto toda la noche.
Sonrío así, ¿eh?
Sí, preparado. Listo, ya.
Ahí.
Bueno, ahí está, fíjese, a ver qué le parece.
Este no soy yo. Este es usted.
No.
Que no dio vuelta a la cámara.
No dio vuelta a la cámara.
Se la sacó usted mismo.
Bueno. La otra. Ahora mándesela a la mujer esa, sí, que por ahí se enamora de usted.
Claro. Dice, deberás usar las ediciones con moderación.
Claro, porque a veces se pasan de edición.
Claro. Y es aparece una llama... foto, parece Brad Pitt.
Sí, es lo que se llama Photoshop.
Sí, tiene demasiados filtros y cosas. Y...
Sí, sí, sí.
Bueno, súbela a todas tus cuentas.
Sí, claro.
Sí, por supuesto, claro. Dice.
Tengo varias cuentas yo, sí. Cuentas pendientes. Y asegúrese de que la ubicación sea la apropiada. Por ejemplo, no funerales.
¿Cómo va a sacar la foto
en un funeral? No,
nadie saca fotos en un
funeral. Escenas de accidentes. Bueno. No.
Eso es
casamientos de otros. Casamientos, por ejemplo, de una novia que lo dejó a usted y se casó con otro.
Claro, sí. Va y se sacó.
Usted va y se saca una selfie que aparece usted y la tipa pasándole por atrás y usted le hace un gesto así como juzgando negativamente a aquella pareja.
Está divertida, pero
esa
no
me parece la mejor foto.
Sí, pero es mala.
Quiero sacarme la foto.
O hace así como se salvó. Esa sí que buena, ¿eh?
Como
buena.
Se salvaba el hombre.
Esa buena.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, sí, muy bien, muy... Nunca habíamos hablado de consejos de selfie.
No, nos parecía que no valía la pena y según parece sí, ¿eh? Esta foto me encanta, esta foto sí. Es suya.
Sí,
yo
claro.
Yo voy a decir que soy yo.
Sí. En mi cara, sí.
Bueno, tendremos que hacer una pausa y tras ella la música, ¿sí?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos. Estamos en La Venganza Será Terrible y creo adivinar ahí. Sí, ya llega, ¿no le digo? Y ya está aquí, en los estudios de M750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretina de Caco Dolina y sus babosas. Y el licenciado pentacadémico de Tolina. Qué lindo, maestro, bienvenido. Bienvenido al trío sin nombre. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Bueno, hay muchos pedidos que llegan por redes, por ejemplo, en La Venganza Radio, y si no, en el 6585-5580, le piden One After 999 aquí.
Es un penal.
Que es un periodo.
No, no, no.
No, no, no.
Bueno,
para bailar.
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Bueno, 6585-5580 es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de los oyentes de La Venganza. Ahí le piden Barrio Viejo al maestro.
O Barrio Río.
Barrio Río, no, acá dice Barrio Viejo.
Me sale muy mal.
Bueno, cuidado.
¿Le sale mal Barrio Viejo?
Sí, es muy mal. Yo me lo voy a cantar igual.
Bueno, pero pruébelo.
Que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una lontra, trayendo en mis canciones los ecos de la fronda. Quiero que sepas que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía. Cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores. Bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar.
Muy lindo. Sale muy bien.
Bueno, veamos. ¿Alguien quiere proponer algo o leo de los pedidos que hay?
Ponga el dedo.
Cada vez hay más pedidos.
Sí, sí, se están acumulando.
Ponga el dedo, ponga el dedo.
Pongo el dedo. ¿Cierro los ojos o no los
cierro? No.
Sí.
Mire.
No, ahí no, ahí no.
Ah, bueno, entonces
ahí no
me saque la lista.
No encontrar ningún pedido.
Acá, a ver. A ver. Fields of Gold.
¿Por qué no?
Bueno, qué lindo. Sí. Tierra de oro, querría decir.
Algo así.
Bueno,
no está tan mal.
No, algo así, no está tan mal.
Muy bien.
Un, dos, tres.
You remember when the west wind upon the fields above, you forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of valley. Sun, she fell as a hurricane now among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? On the fields of falling, you forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold.
Bueno, y este es nuestro rincón del Mercosur y nuestro homenaje al Brasil.
Que ¡oh, a Brasil!
Que es con trompeta.
Ah, pues tiene aguardiente ahí.
¿Cómo es trompeta en portugués? ¿Igual?
Trompeta.
¡Un trompeche!
Ah, maravilloso.
Pero se traga la A.
¡Un trompeta!
¡Trompeta!
¡Trompeta! Se lo que hace señor en su vida privada no tiene nada que ver con el idioma, señor.
Porque estamos haciendo un curso de portugués con Moreira. Ahí.
Copacabana.
Bueno, cerca de Copacabana, sí. Ipanema.
Ah, sí.
Hay una garota.
Ajá.
Sí.
La garota.
Ah, no.
De Ipanema.
Ah, qué
esa,
bien.
Esa. ¿Se la sabe?
Sí, por supuesto. Garota Ipanema. ¿Hacemos?
¿Hacemos eso? Bueno, y nos vamos, maestro. No sé si se quiere ir con algo festivo.
¡Un, dos, tres!
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Somos las 750. Somos las 750.
Buenos Aires, Malena 750, pasa tangos como ninguna, pasa tangos como ninguna.
Lástima, bandoneo, mi corazón.
750.
Tu ronca maldición, Valeva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda.
Tango de trasnoche,
todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me hizo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vivo. Pero es el mismo amor que tiembla, abandoneo, y busca en un licor que aturda. La curva que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lejos. marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda. Al volcar la última curva, cerrame el ventanal que arrastra el sol tu lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me hizo? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la turba que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
De niño preguntaba sin respuesta, hoy hombre sin respuesta sigo aún. Pregunto quién fuiste, pregunto qué hiciste. Tu nombre es la gloria, el pueblo tu historia, el tango tu voz. Tu verso fue daga que a todos llegaba. Verdades cantabas, orgullo volteabas, matando al falaz. Tal vez fue por eso que no hubo regreso. Por eso mi beso nunca pudo ser.
Marina 750. Rogaste a que beso de trasnoche.
Estás en las 750. Derecho a la información.
Ahora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 67%, en la ciudad de Córdoba 16 grados 9 décimas. Javier Milei regresa hoy a la Argentina. Pasadas las 22 horas de nuestro país, el presidente abordó un vuelo de regreso a Buenos Aires luego de su estadía en Estados Unidos. Durante la última jornada, el jefe de Estado mantuvo un encuentro con su par israelí, Benjamín Netanyahu, quien le entregó una distinción de una ONG israelí. Se espera que Milei arribe al país por la mañana, pero retomará su agenda oficial recién el sábado. La justicia avanzó con las imputaciones en el triple femicidio. La Unidad Funcional de Instrucción de La Matanza imputó a dos de los detenidos por homicidio premeditado por alevosía y ensañamiento mediante violencia de género y a otros dos por encubrimiento. Durante esta jornada, el nuevo fiscal de la causa, Adrián Arribas, avanzará con audiencias y aseguró que trabajará con celeridad.
Me acaban de asignar la causa, así que lo primero que tengo, ya hablé con el jefe de la policía de la provincia. Tengo mañana una audiencia a primera hora con el jefe de la DDI, con el fiscal que estaba interviniendo hasta este momento, para que me dé un poco el panorama de la investigación hasta lo que hizo él. Le puedo decir lo que le diría a cualquier persona que pasa por la fiscalía nuestra, que la fiscalía nuestra trabaja con la celeridad. Somos gente de muchos años, exclusivamente nos dedicamos a la investigación de homicidios. Todo lo que esté a nuestro alcance se va a hacer y le vamos a dar la celeridad que se le tiene que dar a la causa. Todo lo que tengamos que, todas las pruebas que tengamos que hacer, las vamos a realizar en el menor tiempo que podamos.
Por su parte, la policía bonaerense continúa la búsqueda de un hombre de 23 años, conocido como Pequeño J, que es quien habría dado la orden de secuestrar, torturar y asesinar a las jóvenes.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros tres partidos por la fecha 10 de la Liga Profesional. Desde las 19, Platense recibirá a San Martín de San Juan y Unión de Santa Fe visitará a Banfield. Luego, a las 21:15, en Santiago del Estero, Central Córdoba se enfrentará a Tigre. El dólar oficial cerró en 1.355 pesos, el informal en 1.410 pesos y el riesgo país en 977 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 67%. En la ciudad de Córdoba, 16 grados, 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 750. Quédate en las 7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Anticipo del final en lo oscuro de marrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. Después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorno del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos y aún es canción.
enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en la ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción.
Eras un gran varón, altivo y compadrón, de una palabra sola. Rimaba tu cantar con la emoción triunfal del bandoneón tiarola. Pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia y refinado en tus modales dejaste los barriales que te vieron nacer. Me da pena, tango, viendo que han cambiado tu rincón de fango por el alfombrón. Guardo en mi alma un cacho de tu ayer feliz, cuando el fuelle macho del glorioso